desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La embajada de Indonesia en Madrid, España, volvió a impartir clases de idioma indonesio para hablantes extranjeros 2024. La Agencia Nacional Zakat Amil o Basnas está colaborando con la Red Internacional de Ayuda Humanitaria para distribuir comidas de bendición del Ramadán a los palestinos en los campos de refugiados de Gaza. El equipo nacional de badminton de Indonesia está decidido a continuar los logros que logró en el All England a través de la competencia en el Campeonato Asiático en el gimnasio del Centro Deportivo Olímpico de Ningbo, China, del 9 al 14 de abril de 2024. La 11ª reunión de ministros de finanzas y gobernadores del Banco Central del ASEAN en Luang Prabang, Laos, estableció una nueva visión para la ventanilla única de la ASEAN. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, Catherine Russell, describió la escala y el ritmo de la destrucción en la Franja de Gaza como impactantes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La embajada de Indonesia en Madrid, España, volvió a impartir clases de idioma indonesio para hablantes extranjeros o BIPA 2024. Las clases del idioma indonesio para hablantes y extranjeros o BIPA se llevan a cabo de manera mixta, facilitando 75 participantes, entre ellos españoles, chilenos, ecuatorianos, peruanos e indonesios. El embajador de Indonesia en España, Muhammad Najib, dijo que las clases de idioma indonesio no solo tenían como objetivo mejorar las relaciones comerciales y políticas, sino también promover el turismo y la cultura. Las clases de BIPA se llevan a cabo el 4 de abril al 28 de junio de 2024. Los participantes se dividen en tres niveles: principiante, avanzado 2 y avanzado 2. Además de las actividades de enseñanza y aprendizaje, la clase incluirá visualización de películas y karaoke de canciones indonesias. Mientras tanto, desde el 20 de noviembre de 2023, el indonesio se ha convertido en uno de los 10 idiomas oficiales de la Conferencia General de la UNESCO. Este reconocimiento internacional confirma aún más los beneficios de dominar el indonesio. La Agencia Nacional Zakat Amil o Basnas está colaborando con la Red Internacional de Ayuda Humanitaria para distribuir comidas de bendición del Ramadán a los palestinos en los campos de refugiados de Gaza. El vicepresidente de Basnas, Muhammad Mahdum, dijo que la distribución de alimentos a los palestinos es la agenda principal en el mes de Ramadán. La asistencia alimentaria se entregó a los palestinos en el campamento de Jabalia o Gaza del Norte y el campamento de Mvasi o Gaza del Sur. Hay alrededor de 5.000 refugiados palestinos, desde niños hasta ancianos. Mahdum aseguró que la distribución de ayuda humanitaria de Indonesia a Palestina se lleva a cabo implementando los principios de 3A, seguro en Sharia, seguro en regulaciones y seguro para la República de Indonesia. Según Mahdum, esta actividad humanitaria está en consonancia con la misión de Basnas de llegar a más personas necesitadas. El equipo nacional de badminton de Indonesia está decidido a continuar los logros que logró en el All England a través de la competencia en el campeonato asiático en el gimnasio del Centro Deportivo Olímpico de Ningbo, China, del 9 al 14 de abril de 2024. El entrenador jefe del equipo nacional de dobles masculino badminton Indonesia, Aryono, dijo que el compañero de Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana y Leo Roli Carnando, Daniel Martin, ha tenido una preparación óptima. Dijo que el equipo nacional de badminton está dispuesto a luchar para continuar con el impulso del éxito del anterior All England, por lo que se espera obtener el mejor resultado en Ningbo. Pertamina New and Renewable Energy o Pertamina NRE garantiza la estabilidad del suministro de energía eléctrica limpia para la sociedad y la industria durante el periodo del Ramadán, el grupo de trabajo de Idul Fitri de 2024. El secretario cooperativo de Pertamina NRE, Diki Septriadi, dijo que Pertamina Group se compromete a apoyar el flujo del regreso a Ciudad Natal durante el mes de Ramadán e Idul Fitri, desde la salida hasta la llegada, contribuyendo al suministro de energía limpia para la sociedad y la industria. Pertamina NRE informó que la planta de energía geotérmica administrada por Pertamina Geothermal Energy está lista para distribuir electricidad verde con una capacidad instalada de 672,5 megavatios. Pertamina NRE también garantiza el suministro de electricidad para la industria a través de la colaboración con la compañía Perkebunan Nusantara 3 y la Zona Económica Especial Semangkei, Sumatera del Norte, concretamente mediante la utilización de residuos de aceite de palma como un nuevo material energético renovable para la planta de energía de biogás. El Ministerio de Comercio de Indonesia garantiza que el Reglamento del Ministro de Comercio número 36 del año 2023 sobre políticas y regulaciones de importación brinde conveniencia y soluciones justas y efectivas para los trabajadores migrantes indonesios que enviarán productos a familias en Indonesia. Citado por Antara el domingo, el Director General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Budi Santoso, dijo que con esta relajación y conveniencia, el Ministerio de Comercio aprecia el arduo trabajo de los trabajadores migrantes en el extranjero que se han convertido en héroes de las divisas para Indonesia. Budi explicó que los bienes que se pueden enviar son bienes que se pueden importar nuevos o no nuevos en una determinada cantidad y están exentos de la obligación de tener un permiso de importación del Ministerio de Comercio. La 11ª reunión de ministros de finanzas y gobernadores del Banco Central de la ASEAN en Luang Prabang, Laos, estableció una nueva visión para la ventanilla única de la ASEAN. Esta determinación tiene como objetivo facilitar la conectividad y el intercambio de documentos comerciales electrónicos. El contenido de la 11ª Declaración Conjunta del Ministro de Finanzas y Gobernador del Banco Central de la ASEAN destacó el progreso de los resultados económicos prioritarios en el estudio técnico de la ventanilla única de la nueva generación de la ASEAN. El objetivo es establecer una nueva visión para que la ventanilla única de la ASEAN sea más abierta, inclusiva e interoperable. En la reunión se incluyeron discusiones con la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN Plus 3, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas económicas, riesgos y desafíos globales y regionales en la región. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, Catherine Russell, describió la escala y el ritmo de la destrucción en la Franja de Gaza como impactantes. Russell dijo que la guerra en Gaza había dejado más de 13.000 niños muertos y un gran número de heridos. Russell añadió que la agresión en Gaza se había cobrado la vida de profesores, médicos y trabajadores humanitarios. El funcionario de la ONU listó al fin inmediato de los conflictos en Gaza. Declaró que casas, escuelas y hospitales habían sido destruidos. UNICEF también informó que la agresión israelí que se está ocurriendo en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre ha matado a 33.137 palestinos, en su mayoría niños y mujeres, y ha herido a más de 75.815 personas más. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la victoria de Pellegrini en Eslovaquia. Peter Pellegrini ganó las elecciones presidenciales eslovacas el sábado 6 de abril derrotando al diplomático respaldado por la oposición Iván Korchok. Korchok reconoció su derrota cuando los resultados electorales casi completos mostraban que había obtenido el 47% de los votos, mientras que el ex primer ministro Pellegrini había obtenido el 53%. En Bratislava, Pellegrini aseguró a la opinión pública que Eslovaquia estaría del lado de la paz y no del lado de la guerra. Anteriormente, Pellegrini había dicho que cualquiera que fuera el resultado de las elecciones, Eslovaquia seguiría siendo un miembro fuerte de la Unión Europea y la OTAN. Aunque su cargo es en gran medida ceremonial, el presidente de Eslovaquia tiene el poder de ratificar tratados internacionales, así como de vetar leyes aprobadas por el Parlamento y nombrar jueces de alto nivel. También es comandante de las Fuerzas Armadas. Pellegrini jurará su cargo el 15 de junio. La victoria de Pellegrini en las elecciones presidenciales fue bien recibida por el primer ministro Robert Fico. Fico apoya a Pellegrini como un candidato moderado que reconoce el valor de la paz. La afirmación de Pellegrini sobre la posición de Eslovaquia en la guerra entre Ucrania y Rusia, que dará prioridad a la paz, es digna de atención porque esta guerra dura desde febrero de 2022. Eslovaquia, a través del primer ministro Fico, ha suspendido la ayuda de guerra a Ucrania, pero junto con la República Checa, Eslovaquia está a aceptar miles de refugiados de Ucrania. Después de suspender la ayuda militar, Fico también expresó su apoyo a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Se espera que la victoria de Pellegrini como presidente, junto con la de Robert Fico como primer ministro, impulse el proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 8 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de abril del año 1973. Falleció el artista Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Su padre era José Ruiz Blasco, profesor de arte, y su madre era María Picasso López. Picasso fue un artista famoso de la escuela cubista y conocido como un pintor revolucionario del siglo XX. Es un genio artístico capaz de realizar esculturas, gráficas, cerámicas, trajes de bailarinas de ballet e incluso escenografías. Picasso murió a la edad de 91 años. Picasso murió de un infarto debido a la acumulación de líquido en sus pulmones. Pasando al 8 de abril de 1994, Kurt Cobain fue encontrado muerto. El 8 de abril de 1994, Kurt Cobain, cantante y guitarrista de la banda de rock estadounidense Nirvana, fue encontrado muerto en su casa de Lake Washington Boulevard en Seattle, Washington, Estados Unidos. A pesar de esto, los investigadores forenses determinaron más tarde que Cobain había muerto el 5 de abril, 3 días antes de que se encontrara su cadáver. El informe del incidente del Departamento de Policía de Seattle afirma que Cobain, o Cobain fue encontrado con un rifle en el cuerpo con una herida de bala en la cabeza y se encontró una nota de suicidio cerca. La policía de Seattle confirmó que la muerte de Cobain fue un suicidio. Kurt Cobain nació en Aberdeen el 20 de febrero de 1967 junto con Chris Novoselic y Dave Grohl. Cobain formó la banda Nirvana en 1989. Al interpretar música grunge, las canciones de Nirvana contaban muchas historias sobre la rebelión social y el dolor de la vida. El nombre Nirvana se hizo conocido y amado por el mundo desde el lanzamiento del álbum Nevermind con el sencillo Smells Like Teen Spirit. A través de esta canción, Nirvana se convirtió en una de las bandas más grandes del mundo y logró obtener el trofeo a la mejor banda de rock alternativo. Terminamos hoy en la historia con el 8 de abril de 2005 enterrado el cuerpo del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005. Logró hacer historia como el primer Papa no italiano en más de 400 años. El Papa Juan Pablo II fue nombrado Papa en 1978. Era conocido como una figura muy focal y a menudo planteaba la cuestión del sufrimiento mundial. Mientras dirigía la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II fue baleado por un hombre de Turquía en 1981. No solo eso, sino que también sobrevivió al complot de apuñalamiento y bombardeo. El Papa Juan Pablo II murió a la edad de 81 años el 2 de abril de 2005 en su residencia de la Ciudad del Vaticano. Más de 3 millones de personas hicieron cola para despedir al Papa Juan Pablo II el día de su muerte. El Papa Juan Pablo II fue finalmente enterrado el 8 de abril de 2005. Fue declarado santo en abril de 2014.
aku raja bertata tanpa ratu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru dan merah mori itu berulang. Aku menunggumu kembali padaku. Aku menunggumu kembali padaku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la autoridad de la capital nacional sostiene conversaciones para desarrollar un plan para el avance de la cultura en la nueva ciudad capital Nusantara. La autoridad de la capital Nusantara celebró una serie de debates o discusión de grupos vocales con líderes tradicionales, actores culturales y expertos culturales en Kalimantan Oriental. Esta discusión tiene como objetivo elaborar un documento del Plan Maestro para el avance de la cultura en la nueva ciudad capital Nusantara. Discusión del grupo focal que duró dos días, desde el miércoles 3 de abril hasta el jueves 4 de abril en Balikpapan, tuvo como objetivo recopilar diversos aportes y perspectivas que se convertirían en la base para la preparación del Plan Maestro para el avance de la cultura en la nueva ciudad capital Nusantara. Además de enriquecer el contenido y la dirección de las políticas de avance de la cultura en la nueva capital de la nación. El director de Cultura, Turismo y Economía Creativa de UIKN, Muhsin Palindrungi, en un comunicado de prensa en Jakarta el viernes, enfatizó la importancia de un entendimiento compartido de la Ley número 5 del año 2017 sobre el avance de la cultura, que reconoce y respeta la existencia de más de 700 culturas en Indonesia, muestra la riqueza y diversidad de la cultura de la nación que debe ser promovida y preservada activamente por todas las partes. La autoridad de la capital Nusantara también mantuvo un diálogo con líderes tradicionales en Kalimantan Oriental durante el evento de ruptura del ayuno del Ramadán como un esfuerzo por aumentar la unión e igualar las percepciones sobre la importancia de mantener los valores culturales en el desarrollo de la nueva ciudad capital Nusantara. Según Muhsin, los líderes tradicionales tienen un papel importante en el desarrollo de la nueva ciudad capital en Kalimantan Oriental. Son responsables de mantener los valores culturales locales, que no solo son importantes para mantener la identidad, sino que también son el núcleo del espíritu del propio desarrollo de la nueva ciudad capital Nusantara.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia. tepian, ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh pulang. Hanya suaramu yang jelas memanggil namaku. Pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya hatimu lakuku. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalan. Dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Oh, aku berdiri di tepian ruang hampa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre piscina de Yesaneh, Bali. Oyentes, el lugar de baños de Yesaneh está ubicado en la aldea de Saneh, subdistrito de Kubu Cepatan, que está a unos 17 kilómetros al este de la ciudad de Singaraja, Bali. Desde el centro de la capital Denpasar hasta este lugar de baño se puede llegar a unas 3 horas. La piscina de Yesaneh se ha hecho famosa como atracción turística para los residentes locales desde 1930. Lo que diferencia y es sane de otras piscinas en Bali es que el agua es muy natural. El agua de la piscina Yesani proviene de un manancial natural que suele llamarse Yeh Kelebutan. La fuente del agua proviene de un río subterráneo que fluye desde el lago Batur. La piscina de Yesani consta de dos piezas. Una piscina es para adultos porque su profundidad alcanza 1,5 metros y la otra piscina es para niños porque su profundidad es solo del tamaño del muslo de un adulto. La piscina de Yesani es única porque el agua no es salada, a pesar de que está muy cerca de la playa de Lovina. Aparte de eso, existe un mito que dice que si una pareja joven se baña en la piscina de Yesani, su relación será más duradera. Y este mito todavía se cree hasta hoy en día. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, con el título La piscina de Yesani en Bali.
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, 'cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda. Di Samarinda, que significa en Samarinda. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Akan Menepi. Akan Menepi, que significa nos detendremos. Chris, un floguero australiano, estaba con un guía turístico en barco por el río Mahakam en la ciudad de Samarinda. El guía del barco turístico dijo que se detendrían en el muelle cerca de la mezquita Baitul Mutakin. Escuchemos.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Akan menepi, que significa nos detendremos. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Nanti, nanti, en español significa más tarde. Kita, kita, en español significa nosotros. Akan menepi, que significa se detendrá. Dermaga, dermaga, que significa el muelle. Di dekat, que significa cerca. Masjid, masjid, que significa mezquita. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Más tarde nos detendremos en el muelle cerca de la mezquita. Sebentar lagi, que significa pronto. Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, que significa mezquita Baitul Mutakin. Ikon, ikon, que significa icono. Kota Samarinda, que significa ciudad de Samarinda. Terletak, terletak, que significa situado. Di tepian, que significa en el borde. Sungai Mahakam, que significa río Mahakam. Akan mampir, que significa pasará por aquí. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Que significa, más tarde nos detendremos en el muelle cerca de la mezquita. En esta expresión se encuentra la palabra menepi. Menepi, que significa detenerse, que significa irse hacia el borde. En esa expresión, la palabra menepi, menepi, que significa detenerse, es usada para expresar actividades de ir hacia el borde del río Mahakam. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de otros verbos que significan menuju ke o hacia. Mendarat menuju ke darat. Mendarat menuju ke darat, que significa aterrizando o dirigiéndose a tierra. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Que significa el avión aterrizará a las 12 del mediodía. Melaut menuju ke laut. Melaut menuju ke laut, que significa ir al mar. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Nelayan melaut untuk mencari ikan, que significa los pescadores van al mar en busca de peces. El río Mahakam es el río más grande de la provincia de Kalimantan Oriental. El río Mahakam es uno de los principales ríos de la isla de Kalimantan, conocida como la Isla de los Mil Ríos. Además del río Mahakam, hay otros ríos principales en la isla de Kalimantan: el río Barito, el río Martapura, el río Kapuas y el río Kahayan. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Akan Menepi, que significa nos detendremos. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Perpisahan Termanis, que significa La Más Dulce Despedida, cantada por Ayu Sakti con New Normal Keroncong. Esta canción fue compuesta por Imung Lobarian y fue popularizada por el grupo de música Lobarian lanzada el año 2008. Esta canción cuenta la historia de alguien que se separa de su pareja. La letra de la canción Perpisahan Termanis da un mensaje a no guardar rencores con los ex amantes. En una relación, si persiste en diferencias que no se pueden tolerar, traerá dolor. La despedida es la mejor solución. Muy bien, oyentes, aquí está Perpisahan Termanis cantada por Ayu Sakti featuring New Normal Keroncong.
Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah. Kisah kita, jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi.
Yang indah dalam hidupku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.